Maussan TV presenta. Tercer Milenio 360 Internacional con Jaime Maussan.
Bueno, como usted sabe, los corales son colonias de organismos, no son plantas, parecen, pero no lo son. Y son una parte esencial de los océanos, de la vida de los océanos. Innumerables especies viven, se refugian y se reproducen ahí. Son los verdaderos jardines del mar. Bueno, pues estos están sufriendo su cuarto blanqueamiento desde que se llevan registros. El blanqueamiento supone una medida de autodefensa de los corales para tratar de evitar la muerte. Sin embargo, si este blanqueamiento se extiende, se excede, definitivamente mueren. Y se piensa que para el 2050 podrían desaparecer hasta el 90% de todos los corales del mundo. Una noticia verdaderamente devastadora. Aquí le presento la información.
La Administración Nacional del Océano y la Atmósfera, la NOAA de los Estados Unidos, advierte que los arrecifes de coral en los océanos de todo el mundo han comenzado su cuarto blanqueamiento masivo debido a que el cambio climático ha provocado que los récords de calor continúen superando los registros de meses anteriores, un evento que podría tener graves consecuencias para la vida marina, así como para las personas y economías que dependen de los arrecifes de coral. El fenómeno del blanqueamiento de los corales es un método de defensa de estos organismos para sobrevivir la elevación de la temperatura de los mares. Sin embargo, cuando la temperatura no disminuye por mucho tiempo y por lo contrario continúa calentándose, esto provoca la muerte de los corales.
El blanqueamiento es como una fiebre en los humanos. Si la enfermedad no es mucha, nos recuperamos, pero si es demasiado, como resultado, morimos.
Los expertos aseguran que la mejor oportunidad para la supervivencia de los corales es que el mundo reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el avance del calentamiento global. De otra manera, si no reducimos nuestra contaminación proveniente de las emisiones fósiles, a este ritmo se espera que el mundo pierda del 70 al 90% de todos sus corales para el 2050. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Todas las aguas del mundo están contaminadas con los llamados químicos eternos y algunos de ellos son cancerígenos. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur de Australia, pues se demostraría que las fuentes de agua todas han sido alcanzadas por estos químicos que permanecen en el ambiente por decenas de años y que tienen efectos en la salud no solamente del ser humano, sino de toda la biodiversidad. Es urgente que se tomen medidas para tratar de detener la producción de este tipo de compuestos.
La humanidad podría estar subestimando el impacto ambiental de las PFAS, al tiempo que algunas de las fuentes de agua mundiales superan los límites seguros de estas sustancias. Ello de acuerdo a un artículo recientemente dirigido por la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia, publicado en la revista Nature Geoscience. Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, comúnmente conocida como PFAS, son un conjunto de más de 14.000 sustancias químicas sintéticas. Desde la década de 1950, estos productos químicos han sido ampliamente utilizados por su notable capacidad para repeler el calor, el agua, la grasa y las manchas. A menudo se encuentran en artículos cotidianos como utensilios de cocina antiadherentes, prendas de vestir, productos de belleza, pesticidas y envases de alimentos, además de aplicaciones industriales especializadas. Son muy útiles, es cierto, pero también se les conoce como sustancias químicas eternas, ya que una vez que están en el medio ambiente e incluso nuestros cuerpos, ya no se degradan. En este sentido, las PFAS se han relacionado con problemas ambientales y de salud, incluidos menor peso al nacer en los bebés, niveles más altos de colesterol, función renal reducida, enfermedades de la tiroides, niveles alterados de hormonas sexuales, respuesta reducida a las vacunas y cánceres de hígado, riñón y testículos. Aunque lo cierto es que aún se desconoce mucho sobre la verdadera escala y los posibles impactos de las PFAS. El nuevo estudio evaluó los niveles de contaminación por PFAS en aguas superficiales y subterráneas en todo el mundo. Encontró que gran parte de nuestra fuente de agua global excede los límites de consumo seguros de PFAS.
Ya sabíamos que las PFAS están omnipresentes en el medio ambiente, pero me sorprendió descubrir la gran fracción de fuentes de agua que están por encima de las recomendaciones sugeridas para el agua potable. Estamos hablando de más del 5%, y en algunos casos supera el 50%. Dennis O'Carroll, autor principal del estudio.
El estudio también señala que la contaminación real de PFAS en los recursos hídricos mundiales podría ser mayor de lo que se sospecha, ya que los productos comerciales como prendas de vestir y envases de alimentos contienen muchos más PFAS de lo que creemos, por lo cual habría que monitorear más este tipo de sustancias y hacer más estudios al respecto. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
No solamente la Ciudad de México está a punto de quedarse sin agua, sino también Bogotá, en Colombia. El embalse de San Rafael está casi vacío, de donde se surte el 100% del agua de esta ciudad, de Bogotá. Las medidas que se están tomando, pues, no son nada agradables y podrían ser algo que va a ocurrir en México. Aquí le presentamos el plan del gobierno para tratar de enfrentar una situación tan extrema. También allá se requiere la lluvia de manera muy urgente.
Persisten las duras restricciones en Bogotá, Colombia, pues la semana pasada se anunció que el embalse de San Rafael se encontraba en sus niveles más bajos registrados y a punto de llegar a su día cero. Este suministro de agua abastece a más del 70% de la capital del país y la empresa pública de acueducto y alcantarillado de Bogotá estima que podría quedar agua para unos 50 días aproximadamente. Esto si la temporada de lluvia se retrasa, aunado de que se deben de tomar acciones inmediatas para el ahorro oportuno. Para evitar un desastre mayor, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció nuevas medidas para el ahorro.
Tener medidas de desincentivo al consumo excesivo de agua en nuestro país. Sobre esa base, se estableció que quien consuma más del doble del consumo básico de subsistencia, se le puede cobrar más.
Para hacer mayor efecto en el racionamiento del agua, Bogotá se dividió en 9 zonas, las cuales, cada una de ellas, verá el servicio de agua suspendido por 24 horas de forma rotativa. Habitantes y comerciantes han iniciado con este ahorro de agua.
Pues en mi caso yo recogí pimpinas de pintura y en eso estoy guardando. Y allá en la casa pues también tanques, porque pues allá es un conjunto cerrado, es Pinar de la Fontana, es conjunto cerrado y no hay tanques, entonces nos tocó comprar pimpinas.
Cada 15 días, la alcaldía evaluará los niveles de agua y de ahorro para decidir si las medidas se mantienen, disminuyen o endurecen. No solo la capital de Colombia pasa por esta escasez de agua. México, Chile, Guatemala, entre otros países, están por acercarse al día cero. Es necesario tomar conciencia de la importancia que tiene en el desarrollo de nuestra vida y orientar aún más esfuerzos para cuidarla. Información para Tercer Milenio 360, Internacional.
Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan.
Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.
Bueno, en innumerables localidades en México se están presentando protestas por la falta de agua y la pregunta sería, bueno, nunca pues realmente celebramos cuando teníamos agua, ¿no? Y la verdad es que nunca la hemos cuidado, esa es la verdad. Y eso nos corresponde a todos, desde los agricultores, las autoridades y los ciudadanos comunes y corrientes, que hemos tirado el agua como si fuera eterna y no lo es. El agua dulce, el agua fresca es finita. Entonces, si no aprendemos de esta, no vamos a aprender. A lo mejor al rato llega el agua y vamos a volver a tratar de derrocharla. Yo creo que ya llegó el tiempo de desarrollar una verdadera cultura del agua. Aquí le presento este comentario.
En el marco de una de las peores sequías que se han vivido en los tiempos modernos de México y de su capital, debemos tener presente que la falta, contaminación o acceso desigual a nuestro líquido vital puede ocasionar tensión y protestas en la población. Tal ha sido el caso del Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y la propia Ciudad de México, entidades en las cuales se han registrado múltiples cierres de vialidades debido a que los habitantes de dichas localidades exigían a las autoridades que se regularizara el suministro de agua, tanto en cantidad como en calidad. Y es que en los estados antes mencionados se registró la falta de agua por hasta 40 días consecutivos, en tanto que en la capital mexicana se dio un caso de contaminación de líquido vital que se extendió a diversas colonias. Debido a que es un derecho de la población, no está mal que la gente proteste ante la falta de agua. Lo cierto es que valdría la pena replantear el motivo primordial de dichas protestas. Y es que esta situación de escasez eventualmente terminará cuando se comiencen a registrar las primeras lluvias del año, y muy probablemente el descontento de la población terminará. Sin embargo, la exigencia debería ser la misma. Debemos de aprovechar la magnífica ubicación geográfica en la que se encuentra nuestro país, en medio de dos océanos y repleto de cuerpos de agua en su interior, para que de esta forma nunca nos falte este recurso primordial para la vida. En este sentido, las protestas deberían estar encaminadas a exigir a las autoridades alternativas para que el agua sea mucho mejor aprovechada, como sistemas de captación de agua mucho más eficientes y en mayor cantidad. La reparación de las tuberías que llevan este precioso recurso, desde su origen en la naturaleza, a las casas y comercios de todo el país. Más y mejores plantas de tratamiento de agua y soluciones tecnológicas encaminadas a ahorrar agua en nuestro día a día, como el lavado de coches y prendas con cero agua, o el riego del campo para la agricultura con una menor cantidad de agua. Es hora de replantear la forma en que exigimos a las autoridades, y ya no solo hacerlo cuando la crisis ha llegado a nosotros, sino a empezar a ver hacia el futuro y tomar cartas en el asunto desde la base, desde el origen del problema, y no solo actuar cuando el tema haya detonado. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
En Suiza, una organización de más de 2.000 mujeres de la tercera edad acusaron y llevaron a juicio a su país por no hacer lo suficiente para evitar el cambio climático, el calentamiento global, porque consideran que están más expuestas que otros por el calor. Y esto puede sentar un precedente, porque ganaron, para que otros países hagan lo mismo, es decir, las organizaciones civiles, y obligar a los gobiernos a hacer más para evitar el cambio climático. Es muy urgente. Los líderes de hoy nos están llevando a una crisis sin retorno.
Después de una demanda climática presentada por 2.000 mujeres suizas de la tercera edad, la Corte Europea de los Derechos Humanos, también conocida como el Tribunal de Estrasburgo, determinó que la falta de acción climática por parte del gobierno de Suiza es una clara violación de los derechos humanos, especialmente el de las personas de la tercera edad, quienes están viendo amenazados por las olas de calor, las cuales cada vez son más prolongadas y constantes, sentando las bases de un caso sin precedentes que demuestra cómo las cortes del mundo deben actuar en favor de las personas que se han convertido en víctimas directas del cambio climático.
Tener una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que reconoce a Suiza culpable de inacción climática es una herramienta extremadamente poderosa que nos permitirá a nosotros, a los parlamentarios preocupados por el medio ambiente, tener elementos de peso que son mucho más fuertes.
En este caso, la Corte Europea de los Derechos Humanos ordenó al gobierno de Suiza establecer objetivos reales para disminuir las emisiones de carbono y mantenerlos actualizados basados en la mejor evidencia disponible, para que sea transparente sobre qué tan bien lo están cumpliendo. Una victoria en torno a los derechos humanos y la justicia ambiental que se ha convertido en un ejemplo a seguir para otras cortes y ciudadanos del mundo, quienes tienen el derecho a exigir un medio ambiente estable y seguro para las personas, ya que de seguir permitiendo que los gobiernos del mundo no detengan el avance del calentamiento global, las amenazas de este fenómeno serán cada vez más destructivas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
En Inglaterra, el diario The Guardian realizó un pequeño concurso para que sus lectores pudieran determinar cuál es el invertebrado del año. ¿Y sabe usted quién ganó? La lombriz, a la que nunca le hacemos justicia. La lombriz que es responsable de la fertilidad de nuestros suelos. Sin la lombriz, es simple, no existiría la vida en este planeta. Aquí le presento toda la información.
La lombriz común ganó el título de invertebrado del año en una competencia llevada a cabo por el diario británico The Guardian, en la cual buscaban reconocer e informar acerca de la labor y curiosidades de estos pequeños ingenieros de los ecosistemas naturales. El ganador del segundo lugar de esta competencia fue el abejorro con el 15% de los votos y en el tercer lugar quedó el gusano luminoso con el 9%. Sin embargo, la lombriz común ganó con un gran apoyo después de que el 38% de los participantes votaran a su favor. Las lombrices ayudan a mantener los suelos sanos, ya que al alimentarse de la materia orgánica generan más nutrientes para las plantas y aumentan la actividad microbiana. Además, gracias a sus actividades, la tierra es menos propensa a las inundaciones. Sin embargo, estos invertebrados están desapareciendo. Tan solo en el Reino Unido, su población ha disminuido en al menos un 33% en los últimos 25 años, debido a amenazas como especies invasoras, productos químicos, el cambio climático y la explotación de la tierra. Afortunadamente, al realizar acciones como reducir o evitar el uso de insecticidas y al mantener los suelos húmedos, se pueden ayudar a esta especie de pequeños invertebrados, los cuales son de suma importancia para el bienestar del planeta.
Estos ingenieros de ecosistemas viven sus vidas a menudo desapercibidos, pero son vitales para producir los alimentos que comemos y aliviar los impactos de las inundaciones. Esperamos que con su nuevo título, el público apoye a estos invertebrados vitales y tome medidas para ayudarlos a prosperar. David Smith, miembro de la organización Bug Life.
Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Continuamos con la serie de reportajes sobre el santuario de El Nido, que se encuentra aquí en Iztapaluca, en las afueras de la Ciudad de México, para que usted lo visite. Les hace falta y es un lugar extraordinario. Ahí se pudo reproducir por primera vez en la historia al famoso pavón mexicano de Chiapas y de Guatemala, que está en vías de extinción. Y también al quetzal, esta ave legendaria, maravillosa, que tiene plumas enormes, bellísima. Es un lugar con una historia maravillosa. Gracias al doctor Jesús Estudillo López, que en paz descanse, pero nos dejó una obra para todos y nos necesita. El Nido nos necesita. Por favor, vaya y visítelo, vale la pena. Va a quedar usted encantado, créame.
La avaricia del ser humano ha provocado que día a día la diversidad de la fauna silvestre se vaya desplomando a tal punto que especies que vivían libremente en su hábitat natural se hayan tenido que asegurar en lugares controlados para que el comercio ilegal, la cacería deportiva o la deforestación no terminen arrebatándole la vida al último de su especie. Lugares como El Nido han buscado la manera de contrarrestar el peso del pie humano sobre estas especies, y el santuario no solo ha cuidado de cientos de aves, también ha hecho grandes contribuciones que han salvado de la extinción a aves como el emblemático quetzal.
Se fue ganando experiencia, confianza, relaciones, conocimientos, se empezaron a entrar aves mucho más complicadas. Antes de llegar al quetzal, hubo una que vive en un clima muy parecido al quetzal, que es el pavón. Es una especie de crácido, también muy amenazada. No se sabe mucho, pero es igual de amenazada que el quetzal. Y se empezó a lograr reproducir ese pavón. Entonces, pues eran como, fue como los grandes logros, ¿no? El primer reproducir al pavón. Después ya vino el reto del quetzal.
Uno de los aspectos en los que más destaca El Nido, en comparativa con lugares como los zoológicos, es el cuidado que tienen para que las especies se sientan como en casa. Alrededor de las más de 7 hectáreas que lo conforman, han creado microecosistemas, donde han replicado las condiciones de vida de cada especie.
Estas aves eran prácticamente desconocidas, hasta que nuestro fundador empezó a investigar acerca de ellas. Fueron su más grande amor, e incluso El Nido tiene su origen gracias a ellos. el doctor Estudillo empezó a utilizar sus conocimientos en las aves de corral para poder cuidar en especial a los clásidos. Fue tal su éxito en la reproducción de los clásidos que empezó a realizar intercambios con otras umas o con otros zoológicos. Son aves que están sumamente amenazadas, ya que son cazadas descontroladamente.
El nido no siempre tuvo sus puertas abiertas para que las personas pudieran conocer de cerca especies tan únicas y emblemáticas de distintos lados del mundo, que al tener la oportunidad de visitar un lugar como este y desaprovecharlas, podría ser motivo de arrepentimiento para futuras generaciones que podrían no gozar el privilegio de escuchar su canto. Informando desde las maravillas del Santuario El Nido, para Tercer Milenio 360 Internacional.
Con el químico Luis Manuel Guerra, quien nos demuestra aquí que no solamente cuestiona, critica, pues difunde también la información e investiga, sino también ahora se está constituyendo en una asociación civil que va a tratar de controlar o manejar los llamados químicos eternos.
Exactamente, se creó en México el SISCOP, Sistema Integral para el Manejo de Compuestos Orgánicos Persistentes, es el nombre oficial.
Los compuestos orgánicos persistentes son los químicos eternos.
Son los químicos eternos, exactamente, pero que están por todos lados y no nos damos cuenta. Hay, por ejemplo, en todos los transformadores, durante muchas décadas, se usó un aceite que se llaman los bifenilos policlorados, los PCBs. Estos permanecen en el ambiente y son cancerígenos. Y hay millones de litros en miles de transformadores viejos que contienen esos aceites y no había forma, ¿verdad?, de cómo disponer de esto, porque no lo puedes tirar, no lo puedes incinerar, porque también produce dioxinas, furanos, es todo un problema, ¿no? Entonces, tiene un sistema integral con el apoyo de las Naciones Unidas, lo logramos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y fondos de Banco Mundial, del GEF, de la Global Environmental Facility de Banco Mundial, crear este sistema para México para identificar, localizar, poder manejar adecuadamente, o sea, con personal capacitado, estos aceites que son altamente
peligrosos. Es un problema muy grande que tenemos. Acabamos de sacar una nota, una información que dice que prácticamente, todas las fuentes de agua del mundo están contaminadas con estos químicos.
Claro, están. Por eso son a largo plazo, a muy, muy largo plazo, no se descomponen. Y tienen propiedades mutagénicas y en algunos casos cancerígenas.
La empresa que empezó con todo esto, la 3M, dice que ya los va a dejar de producir.
Sí, bueno, tiene ya un compromiso, está legalmente avalado de dejar de producirlos y está encontrando los sustitutos para tener los mismos efectos.
Están en todas partes, en la pintura, en las en todo.
Sí.
En las etiquetas, en los productos mismos.
Exacto, los pegamentos.
Está por todas partes.
Exactamente.
¿Será por eso que ha aumentado el cáncer en el mundo?
Pues no lo podemos afirmar en esa forma. Aumenta el cáncer en el mundo también porque hay más población, o sea, hay más sujetos que pueden contraer
cáncer.
Pero proporcionalmente no hay, no se puede detectar un aumento. Lo que pasa es que hace todavía 20 años o 30 años, muchísimos enfermos de cáncer no eran detectados hasta que se morían, ¿no? Y pues se morían de un infarto, de un paro pulmonar, etcétera, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es de que son mutagénicos y de que tenemos que hacer algo para evitar que entren en contacto con el agua potable, en contacto con los alimentos, pues es una tarea, se antoja gigantesca, Jaime, pero hay que hacerla y por eso...
Pues es gigantesca,
ya
¿no?
Tenemos
no se antoja,
un
es gigantesca.
Es gigantesca, claro, porque está diseminado por todos lados.
Pues si no empezamos, nunca pues vamos a terminar.
Claro, exactamente. Bueno... En México ya empezamos, este es el primer país de Latinoamérica que tiene un sistema integrado con los avales.
¿Aceptado las autoridades? ¿Han reaccionado bien?
Sí. Bueno.
Sí, sí.
Sí, porque es algo que no es atractivo políticamente, ¿no? El manejo de esto. Pero, a final de cuentas, apoyaron el esfuerzo. Claro, tuvimos el respaldo de Naciones Unidas, del PNUD. Y los fondos, ¿verdad? Que siempre es el problema de quién va a financiar esto, quién lo va a pagar. Los industriales siempre dicen, oye, pero es que esto me aumenta el costo y de dónde lo voy a poder yo recuperar, etcétera. Bueno, ya existe este sistema, estoy muy orgulloso de eso porque fue un esfuerzo de muchos años, de convencer, de estar picando piedra.
Ya está.
Ya está.
Bueno, pues ya nos hablarás de ello cuando esté funcionando.
Claro.
Muchas gracias.
Al contrario.
Y nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio. La imagen que le presento aquí es excepcional. Un grupo de amigos, yo no sé si estaban pescando ahí en el río Delaware, precisamente en esta ciudad, cuando un objeto muy brillante de color azul empieza a bajar desde las alturas hasta que penetra en el río, vuelve a salir, a entrar y luego se va. Incluso pasa muy cerca de un avión. Es irrefutable. Esto es una evidencia extraordinaria, créame. Realmente lo es. Aquí toda la información.
La noche del pasado 11 de abril, un misterioso fenómeno anómalo no identificado, que emitía una intensa luz color azul, fue grabado realizando extrañas maniobras tanto dentro como fuera del río Delaware, en el estado de Pensilvania, al norte de los Estados Unidos. El inusual fenómeno luminoso, que parecía moverse como una entidad biológica, fue registrado por casi 9 minutos. Primero perdiendo altitud lentamente, desde las altas capas de la atmósfera, y hasta sumergirse casi por completo en las aguas del río. Para después, volver a ascender lentamente y con movimientos controlados, pero sin emitir sonido alguno durante todo el encuentro. Tras 5 minutos de grabar al brillante fenómeno, los testigos se percatan de la presencia de un avión comercial en las cercanías, el cual produce un gran ruido, mientras parece despegar de algún aeropuerto cercano. Avión que claramente pasa muy cerca del OVNI azul, poniendo en riesgo la seguridad aérea. Encuentro cercano que deja en claro que ni el avión, ni torre de control, lograron captar al fenómeno anómalo no identificado, el cual sigue ascendiendo con dirección al espacio exterior, hasta perderse de la vista. Extraña manifestación muy similar a la captada la noche del pasado 12 de febrero, sobre un área rural del estado de Arizona, también en los Estados Unidos. Donde oculto entre las nubes, apareció otro enorme UAP azul, que de la misma forma que en Pensilvania, parecía comportarse como alguna clase de entidad biológica. Ahora, otro misterioso fenómeno anómalo no identificado, que emitía una intensa luz color azul, fue grabado la noche del pasado 11 de abril, entrando y saliendo del río Delaware en el estado de Pensilvania. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El 29 de marzo en Chalatenango, en El Salvador, una cámara de seguridad que es utilizada para monitorear el ganado, captó la presencia de un extraño ser, un muy extraño ser. No le queremos decir más, usted llega a sus propias conclusiones, pero realmente nos pone a pensar.
Surgen nuevas evidencias que confirman la existencia del mundo que no vemos. Observe con atención. La insólita grabación fue registrada en la localidad de Chalatenango, en la nación centroamericana de El Salvador, la noche del 29 de marzo del 2024, a las 9 de la noche con 10 minutos. De acuerdo a la información, un residente de la zona reportó la presencia de la extraña entidad a través de una cámara de seguridad donde monitorea el ganado que se encuentra en su propiedad. En una revisión de las imágenes, el testigo logró identificar el paso del ser, el cual se distingue por su forma de andar. Este camina dando enormes pasos, siempre con los brazos pegados al cuerpo. No obstante, el punto más desconcertante de esta grabación es observar cómo la entidad poco a poco comienza a desmaterializarse hasta desaparecer por completo. Como señalamos, son estos hechos los que confirman que entre nosotros existe un mundo que no vemos, y el cual queda al descubierto gracias al auxilio de cámaras de visión infrarroja y térmica que captan lo que el ojo humano no puede. Ejemplo de lo anterior es este caso ocurrido el jueves 3 de octubre del 2023, cuando una cámara de seguridad colocada en las instalaciones de una fábrica en Londres, Inglaterra, registró la presencia de otra de estas misteriosas criaturas, la cual parece estar alterada y se mueve frenéticamente de un lado a otro. Incluso en el análisis, se logró identificar que el ser puede atravesar paredes y puertas cerradas. 12 de mayo del 2023, en una población de la nación asiática de Irak, una cámara de seguridad registró el veloz desplazamiento de una extraña entidad traslúcida frente a un grupo de personas que se encontraban en la calle. Al parecer, quienes se observan conversando no se percataron de su presencia. Al realizar un acercamiento y aplicando un filtro de alto contraste, podemos observar la forma humanoide de la entidad, así como sus inusuales movimientos. Sin duda que el día de hoy las cámaras de seguridad se han convertido en el instrumento que está permitiendo documentar detalladamente una realidad que no era visible y que hoy sabemos es el mundo que no vemos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.
Esto fue Tercer Milenio 360.